Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 4 de diciembre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer un análisis político de la administración del gobierno de Jalisco saliente. Nos hace favor de acompañar en el presidium el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUSH. Muy buenos días, doctor. Y es un gusto saludar a la doctora Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio de Procesos Electorales del CUSH. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Armando Zacarías Castillo.
Muy buenos días, muchas gracias. Estamos respondiendo a una invitación que nos hace la Coordinación de Comunicación Social para establecer algunos elementos o criterios de evaluación respecto del sexenio que está terminando del gobernador Aristóteles Sandoval, y señalaremos los grandes trazos que nosotros consideramos en el Departamento de Estudios Políticos, así como la investigadora Mónica Montaño, que en su calidad de investigadora viene a presentar, aunque ella es la coordinadora del Observatorio de Procesos Electorales, de procesos político-electorales, que es la nueva denominación que tiene el área en la que se convirtió el Observatorio de Procesos Electorales. En el caso del sexenio que está cerrando, nosotros pudimos observar un esquema de desarrollo que comenzó con una perspectiva sumamente interesante, que fue la que tanto en el gobierno federal como en el gobierno estatal se desarrolló en el 2012, y que tenía que ver con el hecho del regreso del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, y dentro de ese efecto al gobierno del estado de Jalisco. Esta perspectiva de modificación y de cambio o de regreso del Partido Revolucionario Institucional se da dentro del marco de 18 años de gobiernos panistas que tuvieron lugar en el estado de Jalisco, así como 12 años en el gobierno federal. Este es un contexto muy importante porque la división de fuerzas políticas tenía un efecto sumamente importante desde el año 2000, en que se inicia federalmente la etapa de las alternancias. Entonces, bajo esta perspectiva, lo que nosotros podemos ver es que hubo un agotamiento del modelo del Partido Acción Nacional, en el que los señalamientos de corrupción, los señalamientos de una estructura de gobierno extremadamente vertical, dieron lugar a una muy poderosa crítica que se volcó sobre los gobiernos panistas, tanto en su perspectiva federal como en la perspectiva estatal. Hay que recordar que el gran bono democrático que tuvo el gobierno del presidente Fox en el año 2000, pues tuvo un agotamiento muy rápidamente en su propio periodo gubernamental, así como posteriormente en el gobierno de Felipe Calderón, de 2006 a 2012. Esta perspectiva, entonces, es importante recordarla porque ¿cuál fue el significado de la presencia de Aristóteles Sandoval en el gobierno del estado de Jalisco? Fue el regreso, como decía, después de 18 años de alternancias que se dieron en el estado de Jalisco, y en la que la última perspectiva de gobierno de Jalisco fue aquella que dio que estaba en proceso durante las explosiones del 22 de abril del año 92 en Jalisco. Es decir, que el escenario era de una crítica muy importante sobre las estructuras que estaban establecidas de gobierno. De manera que la figura o las figuras jóvenes, como lo representaron el expresidente Enrique Peña Nieto, así como la del actual gobernador en Jalisco, Aristóteles Sandoval, que constituían una imagen que podía refrescar el esquema político y ofrecer los mejores elementos que en un momento dado pudieron haberse pensado respecto de lo que representaba el Partido Revolucionario Institucional, que podrían recomponer un escenario sumamente deteriorado en lo administrativo, sumamente deteriorado en lo político, agotado en la perspectiva que el gobierno panista que dejaba para ese momento el gobernador Emilio González Márquez, constituía pues una fuente importante en Jalisco para una expresión o para el regreso de una de las expresiones importantes de representación nacional. No hay que olvidar que en ese momento la estructura de partidos políticos que mayor prevalencia, que mayor importancia tenían en el estado de Jalisco eran el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. A veces, cuando mencionamos a estos partidos, parece por la que hubieran sido presencias extremadamente lejanas, y sin embargo, los efectos que ha habido en los últimos 3 años en la transformación del panorama político del país y del Estado han marcado cambios bastante importantes y significativos. El inicio del periodo de este sexenio del gobierno del Estado va dando lugar a, o se va dando dentro del marco de los grandes pactos nacionales que planteó el gobierno federal, como fueron los pactos por México, y que logró la concertación de diferentes fuerzas políticas. En el Estado de Jalisco, las grandes expectativas estaban planteadas sobre un posible nuevo modelo de desarrollo económico para el Estado que permitiese un impulso y una proyección internacional del Estado de Jalisco, cosa que a lo largo de este sexenio logró de alguna forma consolidarse. De acuerdo con diferentes indicadores, el Estado de Jalisco constituye uno de los estados que mejores modelos para la implementación de negocios ofrece dentro del sector nacional y del sector internacional. De esta forma, nosotros encontramos un desarrollo sumamente considerable dentro de diferentes zonas del estado, como fue en la parte sur del Estado de Jalisco, un modelo de desarrollos agropecuarios importantes de proyección nacional e internacional, teniendo como elemento principal o como producto principal el aguacate, que tiene ya unos niveles de expansión sumamente considerables. Y por otro lado, en el norte de Jalisco, particularmente en Lagos, en la ciudad de Lagos de Moreno, se establece un modelo sumamente importante de integración con el corredor del Bajío de producción de autopartes, así como de la producción electrónica. Y se establecen también una serie de plantas industriales, de forma que el modelo de implantación industrial logra en el estado de Jalisco un impacto sumamente favorecedor, que va dando un rumbo y un ritmo sumamente considerable para la proyección económica del estado de Jalisco. De forma que dentro de la plataforma económica vamos encontrando una serie de articulaciones que no se habían podido establecer en la forma y en las dimensiones en las que este régimen va estableciendo. Sin embargo, para poder lograr todo este mecanismo de desarrollo económico se necesitaban obras de infraestructura y obras que lograsen en un momento dado establecer una perspectiva de mayor movilidad y de mayor facilidad de transportación en el estado de Jalisco. Y esto implicó la concertación de 2 áreas que no tuvieron un entendimiento claro en el desarrollo de Jalisco, como fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo de Infraestructura en el estado de Jalisco. ¿Qué fue lo que sucedió? Que a partir de la parte de proyección de obra comenzaron a destaparse a lo largo de el segundo y el tercer año de gobierno una zona que fue proyectada como una zona muy fuerte, muy poderosa de corrupción dentro de los esquemas de proyección de obra jalisciense. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tiene que renunciar en un momento dado Roberto Dávalos con un extraordinario mecanismo de señalamiento de áreas de corrupción, y ahí se vuelve famosa la frase de los moches en la programación de infraestructura del Estado de Jalisco. Hacer coordinar tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco marca uno de los grandes conflictos que va teniendo la coordinación de la perspectiva local con la perspectiva federal, aún y cuando se trata del mismo alineamiento político tanto federal como local, pero no se logra un entendimiento importante. Este es uno de los elementos que comienza a generar un peso importante negativo dentro de la perspectiva del desarrollo del Estado de Jalisco. Junto con esto podemos encontrar también la zona de corrupción que se estableció con el segundo director de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en la que también se va estableciendo un desaseo importante en las compras, en el desarrollo, y que hasta este momento ni en obra pública ni en Secretaría de Salud hay un esquema claro de seguimiento administrativo contra los funcionarios que hayan resultado responsables. Por otro lado, dentro también de la perspectiva de la dimensión política, el proceso electoral de 2015, en el que el Partido Revolucionario Institucional sufre un revés tanto nacional como local de grandes proporciones, el activismo del padre del gobernador, del magistrado Leonel Sandoval, también desempeña un papel muy importante dentro de la proyección política de esta estructura del Estado, lo que va también marcando toda una serie de elementos de valoración negativo por parte de la ciudadanía al desempeño del gobierno. Si bien por una parte la zona económica constituye un elemento muy positivo dentro del gobierno, el tema de la corrupción va dando lugar a una importante serie de malas o de pesos considerables. Por otro lado, dentro de la perspectiva del surgimiento de nuevas fuerzas políticas en el Estado de Jalisco, como lo fue tanto en el 2012 como en el 2015, de el incipiente movimiento en el 2012 y posteriormente la consolidación de Movimiento Ciudadano, va generando una crítica muy importante a la estructura política establecida en el Estado y va logrando justamente derrotar en 2015 a las principales expresiones políticas del Partido Revolucionario Institucional, de alguna forma lideradas por el gobernador del estado, y eso va constituyendo entonces una merma en la capacidad política de gestión del estado, particularmente del área metropolitana de Guadalajara. Finalmente, en los proyectos que van tratando de establecerse como la sustentabilidad, el ordenamiento y la dimensión ecológica en la que está situada el Estado, no logran consolidar proyectos importantes. Adeudos considerables que tiene el gobierno del Estado de Jalisco es, por ejemplo, el tema de del proyecto de verificación vehicular, que no logró tener un afianzamiento en todo el sexenio y que constituyó, dentro de otros elementos, un importante retraso en las políticas ecológicas y en las políticas de sustentabilidad. Bajo esta misma perspectiva, la presa El Zapotillo también constituyó un elemento sumamente importante de rezago en la proyección del gobierno de Aristóteles Sandoval. Lo que va dando estos dos elementos, el de la corrupción y el de la falta de consolidación de los proyectos de obra, pero quizás el problema más agudo que presenta el gobierno del Estado de Jalisco, al igual que el gobierno federal es el problema de seguridad. Y este problema de seguridad estuvo representado por eventos extraordinariamente complejos que a lo largo de todo el sexenio fueron teniendo un impacto poderoso en la percepción del manejo de la circunstancia por parte del gobierno de Jalisco. Quizás el factor que abre la perspectiva de evaluación del gobierno del Estado de Jalisco la constituye el asesinato de su primer secretario de turismo a unos cuantos días de haber tomado el gobierno, y del que la evolución de la investigación pues no fue muy clara hacia la ciudadanía, y a partir de ahí hay una serie de eventos, quizás el más emblemático y el que más genera una crítica bastante negativa por parte de la ciudadanía, es el atentado a unas cuantas cuadras de aquí del exfiscal en la calle de Chapultepec, con los resultados posteriormente de la muerte de civiles que estaban totalmente fuera de toda esta trama, y cerraría con este tema de violencia. Simple y sencillamente, en estos días, el día de ayer, hubo un atentado en el que murieron varios agentes policiales en la huerta, y entre el viernes y sábado pasado, el asesinato aquí en Guadalajara de cinco personas en una residencia. Esto lo que nos marca es que si bien hubo una tendencia positiva hacia la innovación, hacia el desarrollo, hacia la proyección de una estructura económica y de un lanzamiento del Estado de Jalisco en el mercado internacional, cuyos indicadores son positivos, también tienen al mismo lado indicadores sumamente complejos en la perspectiva de la corrupción, en la perspectiva de la falta de desarrollo de obra de infraestructura. Finalmente, a lo largo de todo el sexenio, no logró concluirse la línea 3 del tren ligero, y tampoco logró concluirse adecuadamente la expansión de la línea 1, así como toda la obra de infraestructura vial alrededor del área metropolitana de Guadalajara, que ha tenido un comportamiento bastante irregular y que no logra tener el afianzamiento y los resultados que estaban esperándose. Y podríamos decir que el de la violencia es uno de los factores que opaca los resultados positivos que tienen en otras áreas de gobierno este sexenio que está concluyendo, con lo que hay un gran reto para el nuevo gobierno: por una parte infraestructura, por otra parte corrupción, por otra parte delincuencia, por otra parte la proyección de una zona de mayor estabilidad, que son los adeudos que deja este gobierno, pero como decía, el contraste es la proyección económica, que esperemos que pueda lograrse mantener y sostener esta estructura de proyección del Estado de Jalisco, que deja ahora en un par de días el gobernador Aristóteles Sandoval. De mi parte, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Armando Zacarías, por su exposición. Ahora escucharemos las palabras de la doctora Mónica Montaño.
Muchas gracias, buenos días a todos. Yo centraré mi análisis en tres grandes temas que me parecen los más importantes de este gobierno que termina. El primero es la relación con las fuerzas políticas que logró este gobierno. Quiero decir, todo el acercamiento que tuvo con diferentes actores que fueron surgiendo en la arena política jalisciense, digamos, en un principio con la cerrada elección contra Movimiento Ciudadano, supo capitalizar muchos de los temas que la oposición y que la ciudadanía habían visto en esa otra opción, y los fue integrando poco a poco en su gobierno. Creo que eso mostró una sensibilidad de este gobernador hacia los temas de la oposición. Igual con Pedro Kumamoto, en su momento tuvo un acercamiento, y se podría decir que en términos generales fue un gobernador que supo mantener buenas relaciones políticas con los actores que estaban surgiendo en Jalisco. El segundo punto tiene que ver con el gobierno abierto. Creo que innovó en su manera de hacer los informes de gobierno. Fue la primera vez que el gobernador presentó los resultados ante especialistas, expertos, datos duros y demás, apertura al análisis y a la discusión. Eso es un acierto y creo que no se había visto en muchos años. También este tema del gobierno abierto dio pie a que él, con las diferentes fuerzas políticas del Congreso de Jalisco, solicitara propuestas para la iniciativa de la Ley de Participación Ciudadana. Al final pudo consensuar con las fuerzas, se aprobó una ley de participación política que se le llamó Participación Social en Jalisco, que también tiene muchos mecanismos de participación, por lo que por muchos años los activistas y los grupos habían luchado, y finalmente tenemos una de las leyes de participación social más avanzadas del país. El reto va a ser ahora que los ciudadanos los conozcan, los usen, pero que ya los tenemos ahí, ¿no? También el otro tema sería ya enfocado a sus políticas públicas. Si recordamos, inició con dos grandes proyectos que hasta ahora me parecen que fueron los más exitosos: el proyecto de Mi Bici y el de Salvando Vidas, que fueron también muy novedosos y que vinieron a responder una serie de, en el término de lo de Mi Bici, pues del activismo que habían tenido muchos ciclistas y de que la ciudad estaba pensada para los automóviles. Pues con el proyecto de Mi Bici se avanzó muchísimo en movilidad no motorizada, se incluyó mucho a muchos activistas y a muchos grupos que participaron en este diseño. Entonces creo que ha sido de sus proyectos más exitosos. El caso de Salvando Vidas, si bien hay algunos números quizás no tan favorables, pero que no dependen tanto del programa, yo creo que sigue siendo parte de la ciudadanía que todavía no ha modificado su manera de pensar en la seguridad y en el alcohol. Bueno, pero aún así el operativo ha sido muy exitoso ante los ojos de la opinión pública y ojalá se mantenga, porque también es algo que fue muy novedoso y que a nivel nacional se ha mostrado sus resultados. Quizás, bueno, sí, y la última política pública que también fue exitosa, que ya fue de las últimas que hizo, fue las visas para familias. Creo que esta iniciativa de apoyar a familias que tenían hijos o hermanos en Estados Unidos y apoyarles ante el consulado para que pudieran ir, y con el respaldo del gobierno estatal, fue un acierto, fue una manera de acercarse mucho a las familias y a esta realidad que vivimos de la codependencia con las familias que viven en Estados Unidos, que mandan millones de pesos aquí a México para que puedan, pues, sobrevivir y vivir más dignamente. Esas creo que me parecen las tres políticas más importantes. En cuanto a lo que quedó pendiente, sí coincido que los temas que quedan son el agua, el tema del agua, el tema de las presas. Siguió siendo un debate, no se pudo consolidar nada, todavía sigue en debate por muchísimos factores, ¿no?, y muchos actores involucrados. Creo que es un tema que quedó pendiente y que vamos a ver qué sigue. El tema del transporte público se avanzó, y también ahí creo que el gobernador fue muy sensible ante los accidentes que hubo, sobre todo con los estudiantes que por desgracia fueron víctimas del transporte público. Eso dio pie a que se repensara el aumento a las tarifas, se hiciera más énfasis en los modelos de ruta empresa. No se logró en su totalidad, pero se avanzó. Y si bien hoy ya se estaba discutiendo que se va a aprobar este aumento a la tarifa, bueno, vamos a ver qué sigue, pero hubo avances, aunque no se completó del todo. La línea 3, que ya se mencionó antes, igual que la seguridad, creo que esos dos temas que no dependen solo del Estado, sino que tienen pues una codependencia con instancias federales, pues siguen siendo el tema que va a quedarse pendiente y que en un futuro pues veremos las nuevas autoridades cómo lo van a tomar. Y sería todo de mi parte. Gracias.
Muchas gracias, doctora Montaño. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Héctor Escamilla, Notisistema. Por lo que entendimos, en todo caso, hubo problemas con el gabinete, ¿no? La selección de personal fue como una pieza débil. de los que estaban acompañando al gobernador en este proceso de gobierno. Y la otra pregunta sería, si pudieran definir en una oración el gobierno de Aristóteles Sandoval, ¿qué oración sería?
Sí, es normal que haya muchos cambios en los gabinetes del gobernador, y sí, aquí tuvimos, si mal no recuerdo, 12 cambios, más o menos. Bueno, pero se nombraron a muchos secretarios en diferentes secretarías varias veces, hubo muchos movimientos, y es difícil considerar las personas adecuadas para tutelar las secretarías. Sin duda, más allá de los perfiles, yo creo que siempre hay un problema en que la realidad te alcanza, el contexto es demasiado y los recursos humanos con los que se cuentan, bueno, se tienen que reformular y sí, sin duda es difícil. En una oración, no tuve tiempo de pensarla, pero podría decir en términos de rapidez mental, pues que fue un gobernador abierto, yo lo veo con gobernador con apertura, pero que quizás no pudo resolver los problemas de fondo. Entonces, tuvo apertura política, tuvo buena relación con las fuerzas, fue sensible a algunas demandas, pero temas más complejos como toda la corrupción que hay alrededor de algunas secretarías e instancias como la de los transportes, pues, y del Poder Judicial, que también siguen ahí, pues esos temas más escabrosos, más difíciles de resolver en poco tiempo, pues se dejaron un poco de lado.
La siguiente pregunta.
Sí, Ignacio Pérez, de Canal 44 y Periódico Crónica. Preguntarles a los dos, a escala federal hemos visto a López Obrador que dice voy a perdonar el pasado, yo quiero ver adelante. ¿Ustedes aquí en Jalisco creen que han hablado los dos del tema de corrupción? La corrupción es un delito, aunque como decía López Obrador, no grave, pero es un delito. ¿Debe el nuevo gobernador investigar, rascar, meter a la cárcel a los que robaron, a los que desviaron dinero, sí o no?
Pues él ya lo dijo, lo dejó perfectamente claro el gobernador electo, señaló que no se ajustará a la política del perdón y la indulgencia, sino que aquí se va a hacer un seguimiento a quienes hayan incurrido en ese delito de corrupción, de manera que pues allí no hay que especular, ya hay una política definida para el arranque del funcionamiento del nuevo gobierno y en el caso federal, bueno, pues el planteamiento todavía sigue siendo relativamente ambiguo, no hay una claridad respecto a esa política del perdón y olvido, generándose al mismo tiempo una comisión de la verdad para el caso de Ayotzinapa. Yo creo que hace falta que pasen algunas semanas para ver cómo se consolida la estructura desde la perspectiva federal en relación con el tema del seguimiento de este tipo de delitos. Por lo que toca a Jalisco, la postura del gobernador electo, Enrique Alfaro, fue bastante clara y muy enfática en relación con que va a haber un esquema de apoyo a los sistemas de la Procuración de Justicia y a dar el seguimiento a los casos que considere el gobierno del estado que han caído dentro de ese género. De manera que está clara la perspectiva de las dos estructuras de gobierno, una ya en funciones y la otra casi a punto de entrar en funciones.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. De acuerdo a lo que ustedes nos expusieron, este gobierno que va saliendo fue marcado por tanto por la violencia, la corrupción y la falta de transparencia en algunos aspectos. Sin embargo, también hay cosas positivas. ¿Ustedes cómo evalúan o qué calificación le darían a Aristóteles?
Bueno, qué bueno que haces esa pregunta, porque antes olvidé mencionar que Aristóteles está entre los 10 gobernadores mejor evaluados del país. Incluso en Jalisco tuvo una evaluación positiva al final de su gestión. Por ese lado, la misma ciudadanía ya lo ha calificado bien, aprobado. Ya luego nos podemos meter al tema de entonces por qué perdió. Bueno, hay muchos casos donde hay desarrollo económico, aprobación de la ciudadanía, y aún así los gobiernos pierden, sobre todo por los candidatos de la oposición. Pero tu pregunta está enfocada del 1 al 10. Si yo lo pudiera evaluar, quizás le daría un 6, porque, como ya lo mencionamos antes, tuvo muchos aciertos en términos de algunas políticas públicas, relación con grupos, pero sí faltó adentrarse a estos temas más estructurales de algunos poderes y de algunos grupos, como el del transporte y demás. Pero en general el saldo fue positivo, también la ciudadanía sí lo vio, entonces por eso creo que tiene una calificación aprobatoria.
Si nosotros vamos al tema de la innovación, del desarrollo y de la proyección económica, tal y como se expuso en la primera parte, la evaluación es altamente positiva. Que Jalisco haya logrado una colocación internacional como un área de oportunidad en los mercados internacionales ha constituido un verdadero hito en el campo de la proyección económica. Proyectos como el de la movilidad no motorizada de bicicleta también le ha dado una excelente proyección a Guadalajara dentro del contexto del país. La forma en la que se ha establecido este mecanismo dentro de otras estructuras que han establecido este tipo de proyectos de movilidad motorizada, el de Jalisco ha constituido uno de los mejores organizados, estructurados, y que ha permitido a diferentes sectores sociales tener una alternativa distinta que tiene un impacto muy directo sobre la ciudadanía. Entonces, estos aspectos son altamente positivos, pero como ya se señaló, tanto el tema de la corrupción como el tema de la inseguridad que implican diferente la correlación de diferentes instancias, no solamente las locales sino las federales, también constituye un lastre muy importante que queda dentro de este gobierno que no logró atender esta serie de problemas. Se comenzó con aproximadamente un rango de 75,000 delitos más o menos por ahí en el 2012, vamos en aproximadamente 160,000 delitos que marca un crecimiento importante de este aspecto, que, como decía, no solamente depende de la estructura local sino también de la federal, lo que plantea una relación sumamente compleja y una perspectiva extraordinariamente compleja para los nuevos gobiernos que deben abordar este tipo de problemas y que constituyen uno de los reclamos más importantes que tienen la ciudadanía, tanto en la perspectiva local como en la federal.
Si ya no hay ninguna otra pregunta o algún otro comentario por parte de nuestro presidium, por supuesto les agradecemos su presencia esta mañana en la rueda de prensa en la que conocimos un análisis político de la administración del gobierno de Jalisco saliente. Muchas gracias a todos por su presencia, que tengan un excelente martes.